¿Que tendrás acceso, dices, a las grabaciones y esas cosas? Yo supongo que sí, que tendrás acceso siempre. Que supongo que sí, que tendrás acceso perfectamente. ¿De acuerdo? Si tienes algún problema, pues me escribes un mail y yo puedo. Creo que si me deja la plataforma y no de repente no tengo acceso o lo que sea, pues no podré. Pero si no, yo le doy a mis grabaciones y copio y pego el enlace fácil. De hecho, mirad, os voy a copiar y a pegar un enlace de una grabación que tengo. Control C. De una grabación de la tutoría en la que llegamos a ver más parte del tema 11 y que lo tenéis en la presentación que os podéis descargar de aquí. ¿De acuerdo? Porque hoy llegaremos a donde llegaremos. Y entonces, pues, como hay una en la que hemos llegado un poquito más adelante, pues para que la podáis ver. ¿De acuerdo? Os la pongo aquí el enlace directamente y quedará en la grabación. Sabéis que a la izquierda sale el chat y de ahí lo cogéis y lo pegáis directamente en Google y accedéis a la grabación. ¿De acuerdo? El último día, fijaos, nos quedamos. Vamos a agrandar esto porque si no, vamos. Yo no sé si Ainara, que tiene los ojos jóvenes, lo ve, pero yo no.
Nos quedamos en factores
No,
etológicos
nos quedamos en los ecológicos y los etológicos, ¿no? Cuando acabamos de ver el tema de las largas migraciones, de tales, y al final falsando, se veía que no era ni por presión selectiva en la vida acuática, ni por ecologización, sino más bien debido a la organización social. Esa es la idea, ahí es donde nos quedamos. Con lo cual, hoy vamos a pasar de página y vamos a empezar. Vamos a acabar el tema viendo unas cuantas cositas ya en la línea evolutiva más cercana a nosotros, ya desde los homínidos, ¿de acuerdo? El lenguaje de el encéfalo de los homínidos. Estáis ahí los onliners, ¿no? Nos metemos a tope ya. Me sale de repente. Tiki, tiki. Eso es. Muy bien. Fernando, Antonio, Eva. Venga, vamos. Bueno, aquí ya en los homínidos os tengo puesta aquí una línea de evolutiva, ¿de acuerdo? Para que no nos perdamos en todos los términos que tenéis que ver ahí lo que hay. Fijaos, los hominoideos, si os pongo hominoideos, pero otras veces dicen en el texto antropoides, luego en otro lado que os pongo antropoides porque lo ponen en el texto, pongo entre paréntesis hominoideo para que sepáis a lo que se refiere exactamente, a qué grupo. Hominoideos, fijaros, de los simios, que nosotros somos un simio más. Sabéis que hay dos grandes grupos. Se pueden hacer entre los catarrinos y los platirrinos, que es en función, como lleva el apellido rino, de la nariz, ¿no? Los catarrinos, los que tenemos los agujeros de la nariz enchufando para abajo. Esa es la idea. Hay una mosca por aquí tonta, ¿no? En mi casa tengo unas que se me quedan en el salón así dando vueltas, pero en el medio. Son las resident, así digo, mira, son las moscas resident que tengo. Bueno, pues dentro de los catarrinos, que somos los que tenemos los agujeros de la nariz hacia abajo, los platirrinos la tienen hacia los lados, pero también oiréis esa división como los catarrinos nos suelen llamar, y digo nos suelen porque somos un catarrino más, nos suelen llamar los monos del viejo mundo, los simios del viejo mundo, ¿de acuerdo? De África, Europa, Asia, y los del nuevo mundo, los de América, son los platirrinos. Dentro de los catarrinos, por lo tanto, los que no tienen cola, los que no tenemos cola, somos los hominoideos, que somos más parecidos a nosotros. Y resumiendo, hay grandes grupos aquí que serían, por un lado, los gibones, que son estos monos asiáticos de brazos muy largos, de color como amarillento, ¿vale? Que se pasan, son arborícolas plenamente. Y luego los homínidos, fíjate, está el hominoideo o antropoide, que tiene algo que ya nos recuerda al ser humano de alguna manera, que somos catarrinos sin cola. ¿De acuerdo? Hay otros catarrinos como los papiones o babuinos, como los macacos, que tienen todos cola. ¿De acuerdo? Nosotros no tenemos cola, somos hominoideos. Y están los gibones, como digo, y luego más cercano de nosotros todos los homínidos, que son, os lo he puesto aquí, del más lejano evolutivamente al más cercano a nosotros. ¿De acuerdo? El orangután, que es género Pongo. Fijaos que el orangután es literalmente orangután es. En malayo me parece que era hombre del bosque. O sea, y hay imágenes de orangutanes que son realmente caras muy expresivas, muy humanas. Ya lo veréis. Los gorilas, género gorilla, los chimpancés y bonobos, género pan, os tengo puesto aquí, y sabéis que la especie es binomial y el primer nombre de la especie es el que corresponde al género. Entonces, son Pan Paniscus y Pan Paniscus el bonobo, Pan Troglodites el chimpancé y humanos que somos Homo sapiens, ¿de acuerdo? Género Homo, por lo tanto. Nuestros, el antepasado común, por lo tanto, a todos los hominoideos, como que vivió hace como un... empezó a vivir, vamos, como hace 25 millones de años, comentan en vuestro texto. Luego, el siguiente paso, fijaos, es el antepasado común a chimpancé, bonobos y humanos, que son nuestros primos más cercanos, por lo tanto, alrededor entre 8 y 6 millones de años de antigüedad tiene. Desde ese momento nos separamos el linaje de los chimpancés y bonobos y el nuestro. Ya sabéis que siempre os he dicho que los chimpancés y bonobos, con los que compartimos un 95% de genoma, que veremos luego, daos cuenta que todos, al fin y al cabo, tenemos una parte chimpancé y otra bonobo. Ya sabéis que los chimpancés son los macarras y los bonobos son los hippies. Entonces, depende de la parte que alimentemos, así seremos más chimpancés. Pero de vez en cuando nos sale el chimpancé, por muy hippie que seamos, y si somos generalmente chimpancés, también de vez en cuando tendremos algún rincón en el que saldrá nuestro bonobo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya en la línea humana, fijaos, está el famoso Australopithecus afarensis, porque apareció en el Valle de Afar, los primeros restos, en África subtropical. Fijaos, el Australopithecus afarensis, que pues tengo puesto el nombre Lucy, porque es el como se le denominó, en honor a Lucy in the Sky with Diamond, acordaos de la canción de los Beatles, que la estaban escuchando en aquel momento, era en la época, a los finales de los 60. Esto es así, fijaos, y Lucy in the Sky, precisamente eligieron esta, ¿no? Lucy in the Sky with Diamond, cuyas siglas, supongo que sabéis qué es lo que quiere, qué es lo que indica. Es LSD, y si escucháis la letra, pues que sí, ríos de mermelada, es una flipada, o sea, que es la idea de los alucinógenos y la ciencia, ¿no? Pues aquí el caso de Lucy es muy famoso. Que, como dicen en vuestro texto, se supone una antigüedad entre 2,4 y 2,9 millones de años, pero ya os digo yo que en Wikipedia ponía, cuando yo preparé estos esquemas, ponían entre 3,9 y 3 años y 3 millones de años de antigüedad, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que todas estas fechas es probable que cada cierto tiempo se vayan retrasando, ¿no? Pues porque, claro, ahora mismo, o sea, se encuentra Lucy y se le data y dice 2 millones, pero por lo menos se sabe que es ahí, ¿no? Pero si se encuentra otro, quizá sea anterior, es decir, siempre es probable que estas fechas, hay muchas de ellas que se van retrasando con cada nuevo hallazgo, se encuentra fósiles más antiguos y entonces se puede asegurar que vivían antes. Esa es la cuestión. Entonces no nos perdamos. La cuestión, fijaos, es que estos ya son los australopitecinos, que son unos primos nuestros, ya en una línea exclusivamente humana, aunque no comparten género con nosotros todavía, ¿de acuerdo? Y que en el que todavía era muy cercano al chimpancé. El tamaño craneal, por ejemplo, era muy cercano al chimpancé, con lo cual, lo único que y todavía tiene un gran dimorfismo sexual, se supone que nosotros tenemos bastante menos dimorfismo sexual que nuestros antepasados, ¿de acuerdo? Y que la característica principal era que bipedestaba. Es el primero, el primer antropoide, por lo tanto, que hay evidencia de que pasaba, su postura habitual era bipedestando. ¿De acuerdo? O sea, que los chimpancés, sabéis que se pueden poner, los gorilas, van a dos patas y con los nudillos, pero siempre van con los nudillos. En algún caso que se levantan, como un oso se levanta, pero no bipedestan, no tienen los cambios en la cadera que les hace ya bipedestar, con todos los cambios que eso supone. Y con el adelanto, fijaos, que supone dejar unas manos prensiles que estaban hechas para agarrarse a los árboles, cuando sales de los árboles y empiezas a andar por la sabana, y tienes las manos libres. Eso también influye, hay muchas teorías antropológicas que relacionan el desarrollo cerebral, el desarrollo de las capacidades mentales, con que tengamos dos manos, ¿de acuerdo? Nos es fácil contar en base 2, nos es fácil contar en base 10, porque tenemos 10 dedos, nos es fácil también contar en base 12, fijaros, porque con el pulgar de una mano puedes tocar las tres falanges de cada uno de los otros 4 dedos, entonces es fácil contar por docenas. Hay muchas teorías que hablan de la relación entre cómo pensamos, cómo estructuramos nuestra mente, nuestros cálculos más fáciles y el hecho de tener dos manos que además te permiten empezar a hacer cosas y manejar y bueno, a veces se nos va de las manos y mirar la que estamos liando ahora, ¿no? Pero es un gran avance, ¿no? La clave, fijaos, es que dice la bipedestación no es determinante en el desarrollo del encéfalo, o sea, es como la longevidad. sea, no está mal, pero el que vive de estrés te permite después, como digo, eso de tener las manos libres. Pero no es determinante, puesto que ya Bípede estaba el Australopithecus y, sin embargo, no tenía un cráneo más grande, con una capacidad craneal mayor que la del chimpancé, era prácticamente igual. ¿De acuerdo? Entonces, se supone que esa bipedestación no va acompañada en ese momento de un sustrato neurológico que necesite desarrollarlo. Sí, hacemos cosas así, como los catalanes. Fijaos, la cuestión es que no permite esto, pero a partir de ahí sí se puede desarrollar, ¿no? El siguiente paso que tenéis en vuestro libro es el que ya es propio de nuestro género. El primer eslabón, que ya corresponde a nuestra línea concreta evolutiva, a nuestro mismo género, a género Homo, y es Homo habilis. Fijaos, si se llama habilis es porque ya se le descubre una cierta industria lítica, ¿entendéis? Aunque, o sea, que ya maneja la piedra, ya es hábil con las manos, por eso tiene el apellido habilis, por así decir, es Homo habilis, fijaos. Ya tiene un crecimiento del encéfalo importante, ya tiene 652 gramos de peso de masa encefálica, que dice que hay una importante reestructuración en los encéfalos de este género, del género Homo, especialmente en los lóbulos frontales, que es lo que nos caracteriza. De manera que, fijaos, ya tiene el patrón de fisuras que básico que tiene nuestro encéfalo. El de la fisura central, el de la fisura de Silvio, todas las fisuras y otras que están ocultas, que no tenéis que estudiar, porque si no se os las pueden preguntar, ¿de acuerdo? Pero entendemos que ya el esquema básico que tenemos ya está en Homo habilis, simplemente se va desarrollando porque va agrandándose, ¿de acuerdo? El siguiente paso, fijaos, es de, como os digo, Homo habilis ya hay una cierta industria lítica. De hecho, fijaos, es la que el tipo de industria lítica se llama Olduvaiense, porque se descubrió en el valle, en la garganta de Olduvai, en Tanzania. No tenéis que estudiar eso, ¿vale? Simplemente os lo digo, pues porque ese tipo era un tipo de industria lítica muy sencilla y, sobre todo, fijaos, era como muy, muy casual, con herramientas, muy con las piedras del entorno, ¿vale? Se encuentran en las piedras del entorno. Veréis por qué esto es importante, porque luego en Homo ergasters ya hay un cambio interesante. Fijaos, Homo ergaster sigue engordando el encéfalo, que es el siguiente paso, y de ergaster, aunque ergaster significa trabajador, a mí me interesa el final, gaster, para que recordemos algo. ¿De acuerdo? Quedaos con gaster ahí, que es interesante. De Homo ergaster salen dos líneas evolutivas. Una de Homo erectus y otra Homo antecesor. Fijaos, Homo antecesor es muy reciente la incorporación de este especímen, porque esto se descubrió en Atapuerca. Y el yacimiento de Atapuerca, bueno, pues cuando yo era pequeño no existía todavía. O sea, fijaos, ¿no? Que es pero muy reciente. Por cierto, cualquier libro de Arzuaga, Juan Luis Arzuaga, o de Udal Carbonell, que son los directores de Atapuerca, grandes monstruos de la paleontología a nivel mundial. ¿De acuerdo? Y son muy buenos y muy didácticos. El collar de Neandertal, me acuerdo que tenía hace años Arzuaga. Bueno, fijaos, de Homo antecesor, que sí es antepasado directamente nuestro, desciende por un lado, parece Homo sapiens, que somos nosotros, y por otro lado, comentan en vuestro libro, Homo heidelbergensis y Homo neandertalensis, ¿vale? Sabéis que con Homo sapiens ha convivido con otras dos especies al menos, con Homo neandertalensis y con Homo erectus, hasta hace entre 20 y 30 mil años. Fijaos, los últimos neandertales precisamente están... Las cuevas en las que están los yacimientos de los últimos neandertales están aquí en la península ibérica, en la zona de Gibraltar. Y no hace tanto, si os fijáis, es que hasta hace nada. Y hemos convivido, fíjate, si estamos desde hace 200.000 años, pues durante 170.000 años con nuestras dos especies humanas, ¿eh? Ahora ya hay evidencia de que con neandertales tenemos todos hubo una cierta hibridación, ¿de acuerdo? Porque pues es propio nuestra parte bonova, esta que nos lleva a liarnos con todos, pues ahí teníamos, ahí hay una ciertos cruces, y hoy hay evidencia de que todos los seres humanos actuales, quitando alguna población que desciende de poblaciones que no salieron de África, todos los demás tenemos algún rastro de Neandertal. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente estos son los pasos que no quiero que os perdáis en cómo hemos llegado. Veréis que estos, de vez en cuando aparece otro, están luego también ¿cómo se llama el hombre? Los denisovanos, los de Denisova, que hay quien considera que es un tipo de Heidelbergensis, quien no. Es decir, hay otros que también durante un tiempo han convivido con Homo sapiens, pero que hay discusión si son distintas especies o es la misma especie, etcétera, etcétera. Son pasos intermedios, son seres anómalos, porque tú fíjate, tú estás suponiendo todo a partir de unos restos craneales, ¿no? Craneales, ¿no? Unos restos fósiles. Imaginaos que has cogido y has encontrado el fósil del raro. Y supones que los demás son así, pero a lo mejor no son así. Esto, la ciencia va avanzando según va aumentando la evidencia. Ya está. Esa es la cuestión. Lo que quiero es que no, que veáis la conexión que tenemos entre todos y comprendáis que la evolución va a ir dando pasos sucesivos. Que nos metan un eslabón nuevo o echen hacia atrás determinada fecha no invalida todo el conocimiento que tenemos, ¿de acuerdo? No penséis luego que has tenido que aprender esto y luego, fíjate, dentro de 10 años hay otros pasos intermedios y otras cosas y se descubren y este que venía hasta hace 3 millones resulta que son 4, pues no pasa nada, ¿vale? La ciencia es así, sabemos lo que sabemos, en un momento suponemos esto. Lo que os comentaba antes, fijaos, el crecimiento exponencial que tenemos en el género Homo de nuestro cráneo y de nuestro encéfalo y el esquema que ya lo teníamos básico en Homo habilis y desarrollamos en los siguientes pasos, fíjate, lleva asociado pues eso, otras características, nos da otras características, otras posibilidades y en cierta manera estas otras posibilidades también son evidencia de nuevas capacidades que también requieren un sustrato neural, evidentemente, para desarrollarse, ¿no? Te comentan el caso del uso de herramientas. Como os dije ya, en Homo habilis, si se le llama habilis, es porque se le encuentra industria lítica, ¿de acuerdo? Pero como os decía, es una industria lítica que se encuentra en el lugar con piedras del lugar en el que están. En Homo ergaster hay un cambio. Con Homo habilis se decía que, bueno, pues la dieta era fundamentalmente vegetariana y era, como dicen a veces el eufemismo este, refiriéndonos a nosotros, pues es como, es carnívoro ocasional, te dicen. Lo que vulgarmente conocemos como carroñero, ¿vale? Pero que en humanos o en Homo parece feo. Un carroñero, una hiena, un buitre, un carroñero. Pero, bueno, pues parece que éramos carroñeros. Pero para esa carroña no tenemos tampoco unas herramientas físicas que nos permitan aprovecharla bien, con lo cual para eso es por lo que surge la industria lítica, ¿no? Por lo que fabricamos herramientas. El caso es que, fijaos, en Homo ergaster, que me interesa, que lleva la palabra gaster, que sabéis todos que es estómago, ¿no? Gastritis, es inflamación, gastroenteritis, es que tienes inflamado el entero desde del intestino y gaster del estómago. Pues en Homo ergaster hay evidencia de que ya tiene las proteínas animales son comunes en su dieta, es habitual. Ya no solamente sea ocasional y por lo tanto se supone que fundamentalmente carroñero, sino que también caza. Y ya tiene una industria lítica más elaborada, fijaos. El caso es que hay una evidencia y es que si incorpora, sabemos que la dieta incluía carne de manera habitual, que también hay muchas teorías que hablan del poder calórico que tiene la carne comparado con los vegetales y que ese sobrante energético también te permite desarrollar una estructura tan demandante energéticamente como es nuestro sistema nervioso central, ¿no? Pero la clave, fijaos, que comentan en vuestro texto y es muy acertada, es que hay evidencia de que tiene una dieta de proteína animal abundante y, sin embargo, no cambia la dentición. No tenemos la misma dentición que tenían los antepasados que no solían comer carne tan abundantemente. Y dices, esto exige, por lo tanto, que si no tienes unos caninos como tienen nuestros antepasados que desgarren bien la... Es que fijaos que es, físicamente somos el hermano pobre, ¿no? Nuestra potencia es el grupo, ¿de acuerdo? Pero no tenemos, siempre hay uno que ve más, uno que oye más, uno que es más fuerte, uno que tiene unos dientes más, es decir, no tenemos ni la dentadura para desgarrar pieles de animales salvajes, para abrirlos, para separar músculo y huesos, para quitar tendones, para romper huesos y comer el tuétano, que nos encantaba, y a mi mujer todavía le encanta. A mí me parece una guarrería, pero en casa de mi mujer se pegaban siempre por las cosas que los demás tiran, ellos se pegan. Las mollejas del pollo, las crestas. hoy día se considera una delicatessen, ¿eh? Toda la guarrería, la casquería les encanta. Es así. Pues, pero nuestros antepasados también, y además es muy, muy, muy nutritivo. Fijaos, y la evidencia es que tiene esto y no cambia la dentición, lo que pasa es que es una evidencia indirecta de que tiene que usar herramientas de manera habitual. Y fijaos, ya tiene una cualidad esas herramientas que no tenían en Homo habilis, y es que a diferencia de otros animales, que sabemos que hay otros animales que utilizan herramientas, no solamente nosotros, fijaos que hay ya documentados, hace un par de años salió un paper en el que había evidencia de chimpancés en Senegal que elaboraban lanzas como de unos 70 centímetros afilando las puntas con los dientes de ramas, o sea, y las utilizaban como lanzas. Algo que hasta hace poco parecía, que parece sacado del planeta de los simios, pero esa es la evidencia, ¿no? Pero fijaos, la cuestión es que la mayoría de los animales, así como hacía Homo habilis, lo único que Homo habilis utilizaba piedras y las modificaba, lo que indica ya un cambio cualitativo, y el resto, simplemente de animales utilizan el entorno inmediato cuando les surge la necesidad y lo aprovechan, lo que es una evidencia de inteligencia, pero fijaos, hay un paso más cualitativo en Homo ergaster, y es que se encuentran esa industria lítica, esas piedras, se encuentran lejos de donde están esas piedras. O sea, a lo mejor yo tengo un hacha de piedra que he encontrado en un yacimiento la roca más cercana de la que puedo haber sacado ese hacha de piedra está a 300 kilómetros. Lo que indica que he previsto con antelación que eso que descubrí hace 300 kilómetros lo voy a utilizar en otra zona. Lo preveo, imagino, planifico y además, fijaos, ya tiene una, por eso dice, prevé su necesidad e imagina objetos que no existen, fabrica con antelación, importante, ¿no? Además, para fabricarlo ya tiene ya son más complejas que las olduvayenses y necesita aprenderse con secuencias complejas de movimientos precisos, ¿de acuerdo? Incluso enseñarse de unos a otros. Esto exige, fíjate, también un desarrollo de una base neurológica que sabemos que es importante en el control motor y en el control fundamentalmente de programas motóricos. ¿Y cuáles son las dos estructuras que sabemos que son importantes y que modulan las órdenes motoras? Pues los ganglios basales y el cerebelo, no solamente el corte cerebral, ¿entendéis? Por eso todo va encajando. De acuerdo, esos son. También, fijaos, vino acompañado de unos cambios en la reproducción, dicen en vuestro texto. La mujer humana alcanza la madurez sexual antes que nuestros parientes más cercanos y tiene un menor periodo entre nacimientos, aproximadamente una media de 3 años entre nacimiento y nacimiento, mientras que el resto de antropoides, pues en muchos casos duplica, como poco 4, y entre 4 y 8 años es lo que suelen tener. De manera, fijaos, que en nuestro caso, cuando la potencia de nuestra especie es la grupal, eso supone una cierta ventaja. Hay una buena teoría que habla de esa extinción, de esa desventaja que tenían los neandertales con respecto a nosotros, entre otras esta, que los neandertales tenían un promedio de nacimientos más, un intervalo entre nacimientos más amplio que el nuestro, que les lleva a que ante cualquier, es decir, el grupo se reduce, tarda más en recuperarse de catástrofes, etcétera, etcétera. Parece que eso influyó en la desaparición de nuestros primos neandertales, ¿no? Aparte de que no nos comiésemos o cualquier otra cosa, que también habrá de todo por ahí, ¿no? También tuvimos cierta hibridación, pero también seguro que nos llevamos mal con algunos. Pero eso es así, esa es la historia del ser humano, ¿no? Fijaos que es un punto importante este, ¿no? El de que haya un intervalo menor entre nacimientos. Ahora bien, las crías que tenemos son crías muy dependientes, completamente, y con grandes requerimientos alimenticios, lo que hace que sea necesaria y muy importante la vida en grupos sociales. La cría no es de los padres, la cría es de la tribu, ¿de acuerdo? Es que es así, y es que además debería ser así. Por mucho que consideremos que mi hijo va a ser de todos. Mi hijo va a pagar las pensiones de todos, no solamente las mías, sino que va a estar colaborando en todos, en esta sociedad, ¿no? Es eso. Todos colaboran en el cuidado de la prole, ¿de acuerdo? También la importancia de que también haya una prolongación de la vida después de la fertilidad. Hay muchas especies animales que sabéis que una vez que pasan dos genes a la siguiente generación desaparecen. Sin embargo, nosotros hay evidencia, joder, fijaos lo que vive un ser humano desde que no es fértil. Una mujer que tiene la menopausia a los 50 años, ¿vale? O a 45 o a los 55, depende de que puede vivir hasta los 100, o si no, hasta los 80 y pico, muy habitual en este país, en mujeres, ¿vale? Son 30 años sin, sin que parece que estás de más biológicamente, porque ya has pasado tus genes a la siguiente generación. Pues no, señor, porque la importancia en nuestra especie es de todo el grupo. Y el conocimiento que esa y la experiencia que ha ido aportando y que el abuelo participe también y que te quedes y colabores. Es decir, se necesita la vida más grupal. Lo importante es un grupo social ya. No solamente es un individuo y su prole. Fijaos que también dicen en vuestro texto que vino acompañado de una disminución. Ya os he dicho que una de las cosas que hacía que no se diferenciase mucho de los chimpancés el Australopithecus afarensis era que tenía todavía un gran dimorfismo sexual. Hay una disminución en Homo ya del dimorfismo sexual. Dicen en vuestro texto que esto es señal de monogamia y de una estructura familiar extensa, lo que estamos hablando también de abuelos, de tal. Estas afirmaciones o estas deducciones o abstracciones que se hacen de datos, siempre hay que ponerlas un poco entre comillas, ¿no? Quiero decir, daos cuenta que también hay un sesgo cultural en la ciencia, en que vivimos en un momento y entendemos las cosas como las entendemos. Entonces, decir que esa reducción del dimorfismo sexual es una señal de monogamia, pues bueno, yo lo pondría entre comillas, ¿de acuerdo? Esto lo pone en vuestro texto, esto te lo puede preguntar. Pero yo os digo, por ejemplo, que los bonobos tienen menos dimorfismo sexual que los chimpancés y los bonobos pueden ser de todo menos monógamos. O sea, son casi poliamorosos, o sea, se lían todos con todos, están todo el día dándole. Esto es, son muy hippies, muy de comuna, es amor libre, ¿entendéis? Entonces, como os digo, que hay que tener en cuenta que la ciencia no puede ser independiente del entorno cultural y del momento en que sale. Y encima hay una cierta, siempre precisamente por esa dificultad de afirmar la evidencia como tal, pues que siempre tienes un cierto carácter conservador a la hora de afirmar, ¿no? Pero tener en cuenta eso, que sí, que puede haber una cierta relación más que de monogamia de estructura social intensa, ¿no? Porque dicen mayor receptividad de la mujer no ligada a la reproducción. Ya os digo yo que las bonobas tienen una receptividad sexual no ligada a la reproducción permanente, ¿vale? Que favorece vínculos de pareja. Digamos que más que de pareja, vínculos estrechos de comuna, por lo menos en los bonobos, ¿no? De pareja también. Y que hay una base neuroendocrina, fijaos, que se sabe que hay determinadas secreciones hormonales, como la oxitocina y la vasopresina, que están relacionadas con esta formación de vínculos y con las relaciones de apego, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, a diferencia, el último punto que os dicen aquí es que dicen, que os he señalado yo, dice que a diferencia del resto de grandes simios, el macho se involucra en el cuidado de las crías. Esto, hay algunos machos a los que debería recordárseles. Oye, que sepáis que en mi libro dicen que te tienes que involucrar en el cuidado de las crías, ¿vale? Pero es así, ¿vale? Que es característico en nuestra especie que te involucres en el cuidado de las crías. Esa es la cuestión. Entonces, fijaos, también estos cambios en el género Homo van asociados a cambios en la ontogenia, a cambios en el desarrollo embrionario, como es lógico, ¿no? Fijaos, dicen en vuestro texto que hasta hace poco se creía que compartíamos como el 99% de los genes con chimpancés y bonobos. Hoy sabemos que estamos más cerca del 95%, ¿vale? Que no somos un pelín más distintos, aún así es el 95%, ¿no? Y que muchas de estas diferencias, es decir, muchas de los cambios que dan lugar a ese 5% de diferencia, están relacionados con el fenómeno que se llama neotenia, del que ya os he comentado algo, ¿no? Neotenia transcripcional es la extensión a esta edad adulta de pautas de expresión génica que en antecesores se restringían a la infancia. Es lo que os he dicho, lo que os comenté creo el otro día, del ladrido del perro, ¿no? Con respecto a los lobos. Los lobos solamente ladran en edad infantil. El lobo adulto aúlla. Es el lobo que ve a un perro ladrar, es como ver a un adolescente que no crece, ¿sabes? Sigues haciendo el crío. Esas características que la siguiente especie tiene en edad adulta y el antepasado del que proviene solamente expresaba en edad infantil, es lo que se conoce como neotenia transcripcional. ¿De acuerdo? Esta neotenia, fijaos, propició, por lo tanto, el mantenimiento de una configuración craneana juvenil durante más tiempo. Es decir, nacemos con un cráneo, lo sabéis, las fontanelas, sin cerrar todavía, que va creciendo el hueso conforme también acompañando al crecimiento de lo que va dentro, ¿no? El recipiente va creciendo al mismo tiempo que el contenido, ¿de acuerdo? El encéfalo va creciendo y también va creciendo esto durante más tiempo, porque si naciesen ya los bebés con el cráneo cerrado, el desarrollo cerebral que tendría no se podía dar. Entonces, fíjate, esto dice que nuestra especie tenemos un desarrollo postnatal del encéfalo, tenemos más periodos más largos de proliferación celular, ¿no? Mayor desarrollo del neocórtex. Acordaos que decíamos ya en el tema anterior que el gran desarrollo de nuestro neocórtex comparado con el resto de mamíferos es, y con el resto de vertebrados, es fundamentalmente debido a esa glía radial externa y esa progenitora de las intermedias externas que ocurrían, por lo tanto, a partir de la semana 20 de gestación, es decir, en periodos de proliferación celular más tarde que los anteriores. Los anteriores acababan antes, no dependen de esa glía radial externa, muy poquito. ¿De acuerdo? Y también decía, fíjate, que esto implica un mantenimiento de una capacidad de nuestro sistema nervioso para modificar su funcionamiento y su morfología. Es decir, que tenemos plasticidad cerebral. Y esa plasticidad cerebral sabemos que la tenemos hasta el último día de nuestra vida, pero sabemos que es inversamente proporcional a la maduración que va teniendo, ¿no? Cuanto más, ya sabéis, cuanto más se mieliniza, más se optimiza determinada vía, más difícil es remodelarla, como es lógico. Cuanto más he invertido ahí por eso, esos pensamientos que tienes de cuando eras pequeño y qué tal, y que esas vías llevan ahí años y años, es muy difícil cambiarla en edad adulta, ¿no? Tienes que establecer otras vías. Es mucho más difícil convencer a una persona de 70 años de que cambie determinados conceptos que a un niño, que desde el primer momento es que no tiene que cambiar, es que los crea ya esas vías las primeras, ¿no? Entonces, eso sabéis que hay, aunque tenemos plasticidad cerebral hasta edad adulta, es muchísimo mayor en edad infantil. Y con respecto a nuestros antepasados, la seguimos teniendo esa plasticidad, somos mucho más plásticos, seguimos remodelando nuestras conexiones durante más tiempo. Con esto, hacen referencia a unos genes involucrados en la sinaptogénesis del córtex prefrontal. Fijaos, el córtex prefrontal, esa es la parte más de que se sabe que el procesamiento es más complejo y de orden superior, ¿no? Pues ahí es el último. Acordaos que la maduración se va mielinizando caudorostralmente. Es la última zona en optimizar y en estabilizar, ¿no? Sus conexiones. Dicen que después de la separación del linaje de neandertales parece que esos genes involucrados en la sinaptogénesis tienen una máxima expresión. Y dicen que el pico de expresión en humanos de esos genes se da alrededor de los 5 años. Alrededor de los 5 años es cuando tenemos el pico máximo de expresión de esas proteínas que están influyendo en crear nuevas conexiones y en remodelar las conexiones. Sin embargo, en chimpancés y macacos ocurre antes de un año. Fijaos, de antes de un año a 5 años es multiplicar por 5 el tiempo, que es mucho tiempo, ¿no? También fijaos, con esto que decíamos del periodo más largo de proliferación celular, comentan en vuestro texto que hay unos genes involucrados en la proliferación de las células progenitoras neurales, o sea, de la vía radial, que es la progenitora, o de las progenitoras intermedias, que es ese punto intermedio entre neurona y vía radial, ¿de acuerdo? Esas células proliferativas, por lo tanto, células de las que nacen las neuronas, que proliferan y proliferan mucho, ¿de acuerdo? Parece ser, fijaos, que esos genes que tuvieron una fuerte selección después de la separación de chimpancés y bonobos, por lo tanto ya son propios de nuestra línea humana, esto es cancelar, sí, fueron descubiertos estudiando la microcefalia, ¿vale? La microcefalia, porque hay una microcefalia debido a mutaciones genéticas, ¿vale? Una microcefalia primaria, por lo tanto, que se sabe que tiene, que debe, que depende de unas mutaciones de unos genes que cuando están bien están involucrados en el crecimiento del encéfalo, en que proliferen esas células mucho, cuando en la microcefalia están mal y por lo tanto impiden que prolifere y hacen encéfalos pequeños. Esa es la idea. ¿Entendéis? Esos dos genes son estos, que es MCPH, es de microcefalia, o sea, MC, y el ASPM también, por unas siglas en inglés, otra vez. Son ambos genes, se descubrieron investigando la microcefalia. ¿De acuerdo? La cuestión es que, fijaos, de estos genes, que saben que son muy importantes y que hay una gran selección en nosotros a partir de la separación de chimpancés y bonobos, se sabe que, además, de esos genes surgen unos alelos, que unos alelos son variantes de genes, ¿de acuerdo? Unos alelos que dan otras características, que añaden algunas características, que sabemos que de alguna manera coinciden esos alelos, en que esos alelos se expresen mayoritariamente en determinadas poblaciones, coinciden con dos grandes eventos en nuestra historia más recientes. Dicen que uno marca una época alrededor de 37.000 años en el que parece ser que hay una explosión de muestras de simbolismo y, por lo tanto, de música y arte, y como hace 7.000 años, que es coincide también con el surgimiento de grandes primeras, de las primeras grandes ciudades en el creciente fértil, en Mesopotamia principalmente. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que estoy diciendo que estos genes, el MCPH y el ASPM, son dos genes que tenemos todos y de los cuales en determinadas poblaciones surgen unos alelos que rápidamente suponen una ventaja porque rápidamente se extienden y curiosamente coinciden con dos momentos que son importantes en nuestro desarrollo como sociedad. ¿De acuerdo? Con el nacimiento de la música, el arte y el simbolismo y con las primeras grandes ciudades. Se sabe, de hecho, que el que esos genes sean mayoritarios en una población influye en que en esa población suba la media de cociente intelectual, pero no influyen directamente. Es decir, no significa que si yo tengo esos alelos del gen MCPH o de la ASPM vaya a ser más inteligente que alguien que no los tenga. ¿De acuerdo? Pero, ¿cómo influyen? ¿Y cómo influyen? Dicen en vuestro texto que influyen indirectamente. Es decir, parece ser que estos genes, estos alelos, que producen, por lo tanto, una proteína, estas proteínas, además, hacen de factores de transcripción, influyen en la expresión de otros genes. Y, entre otras cosas, lo que hacen, parece que lo más evidente es que supone una mejora del sistema inmune. Esa mejora del sistema inmune no hace que seas más inteligente, pero propicia que puedas vivir en sociedades complejas y con nuestro éxito, en sociedades complejas con aglomeraciones humanas. Entendemos, y ya sabemos que lo importante que es que nuestro sistema inmune funcione bien cuando vivimos en aglomeraciones después de haber pasado lo que pasamos en el confinamiento, ¿no? Precisamente nos aislamos para evitar la propagación de esto. Entonces, el que seamos resistentes y podamos vivir en grandes grupos sin que esas pandemias nos machaquen, es decir, que podamos vivir ahí, hace que esa sociedad compleja permita el desarrollo de habilidades que de otra manera no íbamos a poder tener. O sea, que es una mejora indirecta del CI, entendemos, precisamente por la mejora del sistema. Eso es lo interesante. También influye, fijaos, sabemos que, dicen en vuestro texto, hablan de la interacción social, lo importante que es la presión selectiva de la interacción social en nuestra especie. Es importantísimo porque nuestro éxito es social. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que desarrollar interacciones sociales complejas es parte de nuestro éxito. Eso exige, para un buen encaje social, exige también una base neurológica entre la que sabemos que destacan, por ejemplo, el desarrollo del córtex cingulado anterior, acordados de la circunvolución del cíngulo, que estaba encima, cuando hicimos el corte sagital, estaba encima del ventrículo lateral, había como, ya decía, que es como un cinturón que aprieta, por eso se llama cíngulo, era un córtex, el córtex cingulado que estaba justo encima, que hace como una curva adelante, ¿de acuerdo? Esa parte anterior, fijaos, está muy conectada precisamente con la parte más ventral del córtex prefrontal, que siempre os he dicho, las partes ventrales del córtex prefrontal tienen un contenido de cognición más caliente, más emocional, por lo tanto, también en cuanto a relaciones sociales, ¿no? Entonces, fijaos que dicen que el desarrollo del córtex circulado y partes del lóbulo frontal sabemos que son importantes para desarrollar el autocontrol y la conciencia social. Imaginaos lo importante que es para vivir en sociedad tener un autocontrol importante, un control de impulsos, ¿no? Lo podéis ver con patologías que cursan con déficit de este autocontrol, como es el síndrome de Tourette, en el que pues no pueden inhibir estos impulsos y van poniendo a caldo a todo el que se cruza por enfrente, ¿no? Y pegando gritos y dando surfes. Es muy fuerte. Si vais a poner algo de Tourette, porque Tourette muy florido, ¿no? Este control de impulso, pues es que es importantísimo, ¿no? Para poder vivir en sociedad. Y sabemos que estas estructuras, ese córtex cingulado anterior y partes del lóbulo frontal, son importantes para este autocontrol y esa conciencia social. Recordad que no es que esté ahí el autocontrol o la conciencia social, sino que estas estructuras son importantes, pero cada vez hay más importancia en que lo realmente, cada vez hay más evidencia que lo realmente importante es cómo estas estructuras se conectan con otras, no que esté ahí, ¿de acuerdo? Esa, no es que esté justo en esas neuronas. El lenguaje, mirad, hablan del lenguaje. El lenguaje y la interacción social van unidas de la mano. O sea, ¿para qué vamos a tener lenguaje si no para comunicarte con otro? O sea, y fijaos todo el encéfalo que manejas con el lenguaje y lo importante que es el lenguaje para nosotros. La proyección que te da, las capacidades que te da el lenguaje, ¿no? Y cómo multiplicas la capacidad cerebral en cuanto empiezas a hablar, ¿no? Y en cuanto puedes transmitir el conocimiento, y en cuanto puedes elaborar un argumento, en cuanto puedes tener conceptos abstractos. Fijaos lo importante que es ese conocimiento, ese contacto, ese carácter simbólico que tiene nuestro lenguaje, ¿no? Y lo importante que es para alguien como vosotros que estáis estudiando psicología. Pues si en la terapia psicológica sin lenguaje, el poder de la palabra, ¿no? Es increíble. Por eso, fijaos, por eso hay mucha... Cuando se puede criticar, no criticar el tema del lenguaje inclusivo, lo que sea, pero hay una base neural importante. Y es que el lenguaje modifica tu cerebro, modifica tus conexiones y tiene un porqué. Aunque parezca subnormal y aunque sea muy tedioso, que digas la de vez en cuando en vez de le, resulta que cambia, que está haciendo que tus conexiones que tocan con ese la se activen cuando hables de determinada cosa y no otras. Entendemos que el mismo, esas mismas estructuras son las que tú varías con tu pensamiento y con la elaboración de conceptos en la terapia psicológica. Si cambia, si tiene eficacia es porque varías tus conexiones, porque tienes un cerebro plástico. Si tu cerebro plástico no varías en función de la influencia que tiene en ti el pensamiento y la palabra, no serviría de nada la terapia psicológica. Fijaos esto. Entonces, dicen en vuestro texto que todos los antropoides, y os pongo aquí hominoideos para recordéis qué es lo que quiere decir antropoide, o sea, homínidos más los gibones, ¿de acuerdo? O sea, todos los catarrinos sin cola. Emiten, fíjate que he puesto usan vocalizaciones, no sé si lo pone así en vuestro texto o he sido yo el que he cometido el error directamente, porque no debo decir usan vocalizaciones, usamos vocalizaciones, nosotros también somos antropoides, ¿de acuerdo? Entonces, que es sin querer tendemos a eso, a separarnos del resto y no, somos un animal más y concretamente un antropoide más. Todos usamos vocalizaciones, pero en los no humanos, lo que indica que de alguna manera nosotros también somos antropoides, están gobernados por sustratos neurales más antiguos. Fijaos que esto, esta afirmación en vuestro texto es una afirmación de perogrullo. Evidentemente, si todavía no tienes los sustratos neurales que aparecen más tarde, pues tendrás que tener sustratos neurales más antiguos que estén detrás de esto, ¿no? Te comentan que el carácter del lenguaje humano es un lenguaje humano, tiene un carácter simbólico y una estructura gramatical. Y fijaos que loros y delfines dicen que tienen una capacidad de lingüística con similar a un niño de 3 años y con cerebros muy diferentes, porque los pájaros tienen un cerebro muy distintos a los mamíferos, ¿eh? No tienen corteza cerebral, tienen payo, tienen otras cosas, sus neuronas son diminutas, pero muy con una conectividad excepcional. O sea, son unos cerebros distintos a los nuestros y sin embargo es un ejemplo clásico y claro, de evolución convergente. ¿Cómo se puede llegar al mismo camino al mismo punto por caminos muy distintos, ¿no? Hablan de que tenemos, por lo tanto, circuitos compartidos con otros primates. Es claro, esos sustratos neurológicos en los que están la base de nuestro lenguaje que nosotros desarrollamos posteriormente. Dicen que en macacos, fijaos, el córtex prefrontal ventrolateral, que es lo que significa esto, córtex prefrontal, adelante del todo, ventrolateral, la parte de abajo y hacia el lado. Fijaos que eso, contando con que nosotros tenemos más desarrollado el lóbulo frontal y por lo tanto nos hace más curva aquí, fijaos que eso hace que más o menos en esta parte, por esta altura, es lo que correspondería al macaco, que es lo que en humanos es nuestra circunvolución frontal izquierdo, que ya está en el lóbulo frontal y está en la izquierda. Pero esto es la que llamamos, aquí os lo comentan así, pero es la famosa área de Broca. Acordaos que área de Broca y área de Wernicke son dos áreas que están involucradas en nuestro lenguaje, en nuestro hemisferio izquierdo, en las partes más analíticas de nuestro lenguaje, siempre hacen referencia al hemisferio izquierdo y las más globales, más holísticas, al hemisferio derecho, como la sonoridad, la musicalidad, el ritmo, la entonación, todo eso más en el hemisferio derecho y la semántica, la sintaxis, todo eso más en el hemisferio izquierdo. Pues fijaos, en esa circunvolución frontal izquierda, ese área de Broca, siempre os he dicho, recordadlo, que este plano temporal, esa línea, fijaos que hay en la parte más superior del lóbulo temporal y la inferior del parietal, en esa franja, si proyectamos un poquito en el lóbulo frontal, todo ese plano es el que sabemos que está involucrado en el lenguaje, en el humano. Que tienes una simetría más desarrollada en el izquierdo que en el derecho, puesto que el lenguaje parece que tiene más peso ahí en esa parte, ya te digo yo, sobre todo las consideraciones más analíticas en el izquierdo, aunque cada vez hay más evidencia de que es necesaria una interconexión entre el hemisferio derecho y el izquierdo, ¿eh? Pero ahí, por eso os digo, y siempre os digo que dentro de ese plano las estructuras más frontales siempre tienen un toque más motor y las de detrás de la fisura de Rolando, por lo tanto las de detrás de la fisura central, siempre tienen un toque más receptivo, más sensorial. Entonces, fijaos, el área de Wernicke que está en el parietal es donde parece que está detrás o es muy importante esa estructura para la comprensión del lenguaje, para la receptividad, para la parte sensorial del lenguaje, ¿no? Y el área de Broca, que es la que está aquí, la circunvolución frontal izquierda, más implicada en la producción del lenguaje, en la emisión del lenguaje, en la parte más motórica del lenguaje. Entonces dicen que estas áreas comparten citoarquitectura y en macacos integran ya gestos y vocalizaciones, o sea, están implicados en la comunicación entre individuos, ¿de acuerdo? Lo que da base a que en los primeros primates este córtex prefrontal dentro lateral se especializa en comunicación auditiva y visual ya, y en humanos se lateraliza en el hemisferio izquierdo y se especializa en el lenguaje. Eso es lo que nos dice. Ahora bien, estas asimetrías entre hemisferio izquierdo y derecho también dicen en vuestro texto que se dan ya en chimpancés y gorilas. Y comentan que en lo que equivale al área de Broca, que es la producción del lenguaje en humanos, está implicado en el seguimiento de gestos comunicativos en el chimpancés y gorilas, ¿no? Y la del área de Wernicke, que en el hemisferio izquierdo comprensión del lenguaje en humanos, también está implicada en la comunicación verbal, que sabemos que ambas áreas son importantes en la comprensión y la emisión del lenguaje humano. Fijaos. Que no es esto, es esto. Todavía nos queda un poquito. Fijaos que lo último que nos comentan es, hacen referencia a un gen que deberéis conocer, que es el famoso gen FOXP2, que hace referencia a que, vamos, que son famosas la familia KE, se dice así para que no se los conozca, pero es un caso muy famoso en Gran Bretaña, de una familia que tenía grandes problemas orofaciales, a la hora articulatorios y además sintácticos y por lo tanto también otros problemas cognitivos detrás, y que se vio que porque tenían defectuoso este gen, que este es un gen que parece ser que no admite alelos, o sea que en todos tenemos prácticamente exactamente igual la misma secuencia de letras, a veces es muy difícil que haya, porque parece que es importante para algo, no hay una conexión directa con el lenguaje, es decir, sabemos que provoca, tiene fallos motóricos, no solamente es y articulatorios, y también, como digo, sintácticos, de elaborar sujeto, verbo y predicado una frase con cierta evidencia, ¿no? Y cierta complejidad. Entonces, sabemos que lo que da lugar la proteína en la que se traduce este gen es un factor de transcripción, de manera que influye en la expresión de otros muchos genes. Es muy importante, por lo tanto, pero de difícil relación directa con el lenguaje, porque es un factor de transcripción, influye en la expresión de otros muchos genes cuando este está mal, ¿no? Sabemos que está altamente conservado en todos los mamíferos este gen FOXP2, ¿vale? Pero que precisamente en humanos, en el género Homo, no solamente en humanos, sino desde Homo habilis, parece ser, fíjate, en humanos con respecto a chimpancé varía dos aminoácidos. La secuencia de aminoácidos, que sabéis que una proteína son un montón de aminoácidos unidos mediante enlace peptídico, ¿de acuerdo? Pues varía con respecto al resto de mamíferos dos aminoácidos. Y esto parece ser que está involucrado en esas características excepcionales que tiene nuestro lenguaje con respecto a los demás, pero no de manera directa, ¿no? No, sino a través, como os digo, de la expresión de otros muchos genes. La cuestión es que este que surge con nuestra especie hace 200.000 años, por lo tanto muy reciente, esta variante de dos aminoácidos distintos, y rápidamente hay una selección positiva evolutivamente. Rápidamente es característico de todos los humanos, lo que parece ser que no supuso una ventaja, y cuando esta ventaja, el lenguaje, es muy importante para nuestra interacción social, pues parece ser que es la base. Mira, y te dicen que esta base, por lo tanto, que parece ser que esos mimbres que dan lugar a una potencialidad a que puedas desarrollar un lenguaje, aunque no sea directamente, parece que ya estaba el hardware, por lo tanto, ya estaba hace 200.000 años, pero hasta hace 76.000 años, no hay una evidencia de una capacidad simbólica. Ya empieza a haber las primeras muestras de arte simbólico. Fijaos, aunque la explosión de arte simbólico que sufrimos, decían en vuestro texto antes cuando estudiábamos lo de la microcefalia, que fue hace 36.000 años. Pero fíjate que en 76.000 ya parece que hay algo, y esa capacidad abstractiva que necesita el lenguaje por su carácter simbólico, parece ser que se empieza, que puede haber evidencia de que empieza a desarrollarse potentemente hace 76.000 años. Lo que destacan aquí es el paso, o sea, que como que con 200.000 años ya estaba el hardware, pero hasta los 76.000 no se desarrolla solo, ¿no? Fijaos que el hardware de un ordenador ya lo tenemos desde los años 70, la base, el mismo procesador de texto, una tarjeta gráfica, no sé qué, pero mejoras individuales hacen que ahora podamos tener una transmisión en streaming como estamos teniendo, ¿no? Entonces, fijaos lo que es. Eso es lo que comentan. Simplemente daros dos apuntes más finales. Aquí son las 21 y 18. Útil. Perdón, esto queda grabado. Me estoy yendo ya. Dos apuntes finales. La cognición, fijaos, que es la capacidad cognitiva, por lo tanto, de cualquier especie, parece ser que más que estar en áreas concretas, que es este mantra que siempre os estamos diciendo, cada vez hay más evidencia de que depende del desarrollo de redes distribuidas. Y entre ellas parece que cada vez cobra más evidencia la importancia de la conexión entre el cerebro y el cerebelo, entre la corteza cerebral y la corteza cerebelosa. Entonces, un sistema córtico-cerebelar parece que está más detrás de esa capacidad cognitiva que en sí, que la capacidad cognitiva esté en el córtex prefrontal, ¿no? Y un último apunte muy importante para nosotros y muy importante en esta sociedad que tenemos, ¿no? Que es recordar que la cooperación fortaleció las redes sociales y el desarrollo de la cultura, y que nuestro éxito es la coevolución genético-cultural. Esa es la clave de nuestro éxito, y esa clave de nuestro éxito gracias a la cooperación. Fijaos que si echamos vista más anteriormente, hasta el primer eucariota parece cada vez más evidente que proviene de la simbiosis, es decir, los elementos simbióticos son importantes en nuestra evolución mucho más que la competición en sí, ¿no? Esa simbiosis, fijaos, desde que unos seres unicelulares empiezan a unirse y a restringen los genes competitivos para cooperar y crear un ser celular, eso ya es un elemento cooperante, ¿no? Cooperativo, al fin y al cabo. Simplemente eso. Comentan, esto es lo último que comentan. Os he puesto la conexión con la grabación en la que llegamos a ver, pues hasta por lo menos el final del tema. No del tema 11, pero el final del sistema visual, por lo menos, que es muy complejo el primero, ¿vale? Para que podáis verlo. Vamos a mirar un par de cosillas ahí para que veáis cómo.
O sea que estáis hablando de sobre todo las células de los ojos que tienen interruptor y demás.
De interruptor, sí, interruptor. La célula centro on, la célula centro off. Sí, sí, sí. Mira, este es aquí tengo puesto, ¿veis? Ainara ya lo ha leído como es lógico, que ya tenemos los exámenes encima, y dice, ya, para entender exactamente eso de centro on, eso de centro off, cómo funciona. Comento todo lo que tenemos en esta presentación. Y como veis en esta presentación, llego, fijaos, hasta el final del sistema visual, no pongo más, ¿vale? En el que vemos esto, vemos cómo se organizan las vías en las que al final se ve, cómo están organizadas las columnas de dominancia ocular, etcétera, etcétera, cómo está la corteza en las células simples, las células complejas, ¿de acuerdo? El sistema, cómo está organizado el núcleo geniculado lateral, las magnocelulares, las parvocelulares, las coniocelulares, que como digo, no se sabe muy bien para qué coño sirven, pero es, ¿vale? Todo esto que esto lo comentábamos en la, es una presentación de, vamos, es una clase de hace dos cursos, pero en la que tratamos exactamente lo mismo. Por cierto, hay algo que digo en la grabación que no es correcto, que eso es algo por lo que muchos de mis compañeros no graban las clases, porque uno siempre mete la pata cuando habla hora y media, pues es lógico que la metas. Entonces, fijaos, os digo, me preguntan, en esa grabación, me pregunta alguien, Cuando hablamos del glutamato, porque hay evidencia que aunque el sistema visual es más complejo de lo que lo veis, que ya veréis que ya es bastante complejo, ¿de acuerdo? Hay otros neurotransmisores implicados, pero el neurotransmisor principal es el glutamato. Entonces me comentaba alguien, me dice, oye, ¿y el glutamato monosódico? Entonces, el de todos hemos oído hablar del glutamato monosódico que echan en los la comida, en los restaurantes chinos, tal. De hecho, fijaos, hay un síndrome que es el síndrome del restaurante chino, que se llama por exceso de glutamato monosódico. Parece ser que el glutamato monosódico que comes ahí, que me dicen, es el mismo. Y yo digo, no, hombre, no, ese ya no atraviesa barrera en el momento encefálica. No, 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 es falso, sí, es el mismo. O sea, es el glutamato, el que echan a la comida, el glutamato monosódico, el mismo glutamato que usamos nosotros, más sodio. Es la idea, glutamato libre, como el que tenemos en nuestros en el 50% de nuestras sinapsis. Por lo tanto, sí hay una cierta... Lo que pasa es que desde el sistema digestivo parece que metabolizamos la mayoría bastante bien ese glutamato sin tener un exceso, o sea, tener un exceso de comida ultraprocesada. Uno de los problemas que genera es esta hiperactivación de nuestro sistema nervioso central por un exceso de glutamato en algunas zonas. Pero fíjate, un poquito del éxito de que te echen glutamato es que activa las vías de saciedad, inhibe las vías de saciedad, con lo cual comes más, es decir, tiene un efecto hasta cierto punto aperitivo, hace y también engancha, porque gusta, activa las papilas gustativas que detectan el quinto sabor, el del umami, que hablábamos de estas cosas. Entonces, simplemente deciros eso, no es correcto, eso que os digo, en eso que no es importante, no entra en vuestro texto, pero pues no me gusta decir cosas que no sean ciertas. Y como lo he detectado, pues os lo comento. Entonces, fijaos, vamos a un poquito genérico aquí. Lo primero que comentan en vuestro texto, y es interesante, es la paradoja, ¿verdad? Que la traducción sensorial, es decir, los sensores que captan modalidades energéticas, tanto en el interior de nuestro cuerpo como en el exterior de nuestro cuerpo, lo traducen en las vías sensoriales al final a un impulso nervioso, a una corriente eléctrica. Ese es el lenguaje que tenemos. ¿Por qué si yo toco algo, yo veo algo, yo oigo algo, al final mis vías sensoriales lo que transmiten es un impulso eléctrico? Y sin embargo, siendo exactamente un impulso eléctrico igual, yo tengo una sensación distinta cuando veo, que cuando oigo, que cuando saboreo. Si es la misma, del mismo tipo. Entonces, la clave está en esto, que es lo siguiente, que pone que es la ley de líneas marcadas. Es decir, las vías sensoriales tienen trayectos predeterminados de los receptores al córtex sensorial, donde se interpreta. Es decir, la corriente eléctrica se va a interpretar en función de la zona de corteza sensorial a la que llegue esa corriente eléctrica. Si llega a la corteza sensorial visual, se traducirá en una imagen. Yo tengo una imagen. Si llega a la auditiva, escucharé un sonido. Pero eso es así, aunque se haya activado esa vía, mira, con un electrodo. Si yo cojo una vía sensorial visual tuya y activo esa vía, hago que esa neurona sensorial dispare su potencial de acción artificialmente, yo veré una imagen. ¿Entiendes? Porque si esa corriente al final llega a mi corteza visual, tendré. Eso es lo que dice la ley de Lina. Un ejemplo aquí os pongo de lo que son de los tipos de receptores, por lo tanto, fijaos, así se produce, ¿no? Los receptores, su estimulación provoca un potencial de receptor, que el potencial de receptor es graduado, como los hiposinápticos, ¿de acuerdo? Que en todos los receptores se produce una despolarización, menos en la vista, que es el especialito, que se produce una hiperpolarización, ¿de acuerdo? Y que o bien ese receptor directamente porque es una neurona que ha modificado su prolongación, o bien indirectamente sobre una neurona con la que hace sinapsis, al final una neurona sensorial tiene que transformar eso en un potencial de acción que se va transmitiendo en sinapsis en sinapsis hasta alcanzar la corteza.
¿Esto es lo del tema que vimos al principio en el otro cuadro, verdad? ¿El potencial de la neurona?
Sí, el potencial de acción es ese que se genera en el cono axónico, de acuerdo con esa sumación espacio-temporal. Pero recuerda que esa sumación espacio-temporal es de PEP y PIP que se han producido a nivel postsináptico. Esos PEP y PIP no son graduados, se van disipando a lo largo. Los potenciales del receptor son así, son graduados. No es de todo o nada como el potencial de acción, ¿vale? Aquí fijaos que hay una dicotomía y siempre os digo que cuando hay una dicotomía, poneros en el lugar de un profesor que tiene que elaborar preguntas de examen tipo test. Es que al haber una dicotomía casi te sale ya una forma casi te están empujando a que hagas 3 o 4 preguntas de este tipo. Entonces, fijaos, los receptores que captan las modalidades energéticas pueden ser o neuronas o no neuronas. Si son neuronas, ya son las neuronas las que simplemente tienen una modificación en su neurona, y si no son neuronas, contactan con una neurona para transmitir la información, ¿de acuerdo? Entonces, eso, saber cuáles son neuronas y cuáles no son neuronas es una dicotomía clásica y son preguntas típicas que casi te están diciendo. Yo os lo he puesto aquí para que sea fácil una cierta regla mnemotécnica. O sea, os lo he puesto de manera que los que no son neuronas sean Bogue, ¿vale? Que Bogue a mí me suena una marca, ¿no? A mí me suena una marca pija, pero me suena así. No sé si lo será, que yo no soy muy de marcas. Entonces, Bogue me suena a marca, fíjate, y copy es la copia. Por el aquel de jugar con la marca y la copia. Y aquí ocurre realmente al contrario. Las que son neuronas son la copia. Y las de la marca son las falsas, son las que no son neuronas. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, con el acrónimo Bogue, yo quiero reflejar que son los receptores de la vista, el oído, el gusto y el equilibrio, son los que no son neuronas. ¿De acuerdo? Nuestros conos y nuestros bastones, ¿de acuerdo? Fijaos, conos y bastones, ¿eh? Que los bastones son en los que ves por la noche, fíjate, y los bastones es lo que usa un ciego. Es decir, hay muchas pistas que nos dan aquí para que recordemos perfectamente cómo es, ¿no? Ni la vista, ni el oído, ni el gusto, ni el equilibrio son neuronas, sino que son otro tipo celular que sinapta con una neurona. Y sin embargo, si son neuronas, los receptores cutáneos, acordaros, los discos de Merkel, los corpúsculos de Pacini, los de Ruffini, los de Meissner, aquellos que veíamos en la APP2, no, en la APP3, 4, perdón, se ha sido la última, vale, cutáneos, olfatorios, propioceptivos e interoceptivos, que son aquellos que nos dan información de nuestro interior, ¿vale? Los propioceptivos son más en articulaciones, que nos indican cómo nuestra postura y tal, los interoceptivos cómo están nuestros baroreceptores, etcétera, etcétera, la presión sanguínea y otras cosas, ¿vale? Eso es básicamente. Hasta que suene, vamos a ver lo siguiente. Una vez que mi receptor capta esa señal y se transmite hasta la corteza sensorial, fijaos, esa señal no es simplemente que sea estimulado y ya está, sino que tiene que informarme, por lo menos, de 3 aspectos de esa estimulación. ¿Cuál es la intensidad del estímulo? ¿Cuál es la duración del estímulo? ¿Y dónde se localiza ese estímulo? Esas informaciones llegan. Fijaos, en cuanto a cómo se codifica la intensidad, ¿vale? En el estímulo, ahí lo primero es un código de frecuencia que todos podemos entender, ¿no? A más intensidad del estímulo, las neuronas disparan con más frecuencia de disparo. Es decir, ya sabemos hasta ahora que en realidad las neuronas tienen una línea base de actividad, ¿vale? Todas las neuronas disparan a un ritmo más o menos línea base sin que les ocurra nada. Cuando decimos que se activa o se estimula esa neurona, se excita esa neurona, lo que hace es aumentar la frecuencia de disparo. Cuando decimos que se inhibe, lo que hace es disminuir la frecuencia de disparo. ¿De acuerdo? Pero en realidad hay una línea básica. Fijaos que si no tuvieses esa línea básica de disparo, tu encefalograma sería plano. Pero tu encefalograma no es plano si no te has muerto, ¿no?
Eso
es claro, cuando hace pi, es que ya no hay variación eléctrica. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, ese código de frecuencia lo entendemos, ¿no? Mis corpúsculos de Pacini, por ejemplo, me imagino, bueno, aquí tenemos, o sea, si yo presiono, me indican una cierta, yo noto si la presión es alta o es baja. Entendemos, no solamente todos mis receptores cutáneos me indican de alguna manera, si yo aprieto más, ¿cómo llega esa señal a mi cerebro? Porque las neuronas que están en el camino aumentan la frecuencia de disparo. Yo lo interpreto, mi corteza cerebral lo interpreta como que se está aumentando la presión. Esa es la idea. Ahora, eso tiene un límite. Sabemos que por la cantidad, porque hay una fase en el potencial de acción en la que no respondes, ¿no? La fase refractaria. Entonces, fijaos que a eso hay un límite. Entonces, ¿cómo puede seguir informando de que hay más y es que sigue aumentando la intensidad cuando ha llegado al límite de la cantidad de disparos que puede dar una neurona, de la frecuencia que puede tener? Pues es el mecanismo que se conoce como fraccionamiento según el rango o código poblacional, lo que indica que hay distintas poblaciones de neuronas que tienen distinta sensibilidad al estímulo, de manera que cuando son estas las que se están activando, yo sé que eso indica un grado de actividad X. Cuando la siguiente neurona, que es más insensible, necesita, por lo tanto, más intensidad de estimulación para activarse, está informando, yo lo estoy leyendo como que ya hay una potencia mucho más grande. Es decir, fijaos, por ejemplo, yo siempre hago referencia a lo que es nuestro sistema numérico. Si yo pongo aquí 123, sé que en función de cada posición me está indicando algo distinto, ¿no? Este 1 aquí, en realidad, sé que significa 100 aquí. ¿Sí o no? Este 3 son 3 unidades, pero este 2 son en realidad 20 unidades, ¿no? Estas neuronas indican con una potencia de 10 veces la que la anterior. Es como un código de frecuencia. Estas indican unidades, estas indican decenas, estas indican centenas. Entendemos que nuestro sistema numérico también está fraccionado en función del rango. El rango del primer dígito, del de más a la derecha, es 1, el rango del siguiente es 10, el rango del siguiente es 100. ¿Entendemos? Ese es el código poblacional. Luego, con respecto a la duración, fijaos, lo que hacen referencia es cuándo dejo de tener la sensación. ¿Cuándo dejo de tener la sensación? Cuando yo dejo de tener la sensación, se acaba el estímulo, aquí ya está, se ha acabado esto que ocurría, pero puede ser por dos cosas. Puede ser por adaptación, es decir, y esto es lo que hay que distinguir bien, también son típicas preguntas de examen, ¿vale? La adaptación significa que cuando mi receptor se adapta es que mi receptor deja de responder. Es lo que veíamos con el corpúsculo de Pacini cuando os decía que era la cama de agua. Yo me siento y nada más sentarme, blu, 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 se abre el canal, pero si me quedo quieto sentado, rápidamente se estabiliza todo, se adapta a la nueva situación y ya no transmite, se acaba. Eso es que el receptor se ha adaptado, ¿vale? Eso es, se adapta a la realidad. Es decir, que se adapte un receptor es que ante la situación que se mantiene, ya has dejado de transmitir. No transmite. Lo importante es que con la adaptación el receptor deja de transmitir información. ¿De acuerdo? Con respecto a esto, a esta capacidad de los receptores, podemos dividir los receptores en los receptores de adaptación lenta, como los discos de Merkel. Acordaos de la canciller alemana Merkel, la ex canciller, que es lenta, por lo tanto, y dan información, por lo tanto, tónica, constante, de lo que ocurre siempre, porque no se adaptan, porque tienen una adaptación muy lenta, siguen transmitiendo siempre. Sin embargo, los de Pacini, que decíamos que eran los de la cama de agua, rápidamente dejan de transmitir, porque rápidamente se adaptan a la nueva situación. Si tú te levantas de la cama de agua, se vuelve a mover la cama de agua y vuelve a transmitir. Solamente informan de los cambios. Por lo tanto, son los de adaptación rápida, dan información básica. Y te dan el ejemplo de los corpúsculos de Pacini. Si bien esto es así, puede ser que mis receptores sean de adaptación lenta y sigan informando todo el rato, pero yo no hago caso a esa información que está llegando a mi corteza o que llega por lo menos al tálamo y ahí se corta, ¿de acuerdo? No, me he habituado, pero la habituación implica un aprendizaje. La habituación significa que aunque el receptor siga respondiendo, no le hago ni caso, porque no me aporta nada. Algo que ya es línea base para mí no me aporta ninguna información. Supongo que ya es siempre, o que lo normal es que sea así. ¿Entendéis? Esto es lo que hace que un pescadero pueda ser pescadero y no esté oliendo a pescado permanentemente, o que un pocero pueda trabajar de pocero y al tercer día sí, o que al revés, el pastelero pueda trabajar del pastelero sin tener un hambre brutal todos los días. Y sin embargo, tú ahora pasas por delante de una pastelería y hueles y te entra un hambre tremendo, ¿vale? Pero el pastelero no, porque se habitúa y aprende su cerebro a que aunque le dé esa información, no lo haga. FAS para fásicos, muy bien. Y otra cosa que también va en la codificación del estímulo es lo que se llama campo receptivo. El campo receptivo de una neurona sensorial es el número y distribución de receptores que contactan con ella y modifican su actividad fisiológica. Claro, si no modifican la actividad fisiológica de la neurona, no se transmite información de ningún tipo. Con lo cual, el campo receptivo son aquellos receptores, es decir, el concepto de dermatoma está detrás del campo receptivo, ¿no? Que veíamos los dermatomas, que teníamos la parte de nuestra piel que estaba inervada por un nervio, por un ganglio de la raíz dorsal, que era la base de la APP4. ¿Vale? Que decíamos que los tres dedos del centro pertenecen al mismo dermatoma, pero sin embargo el pulgar y el otro pertenecían cada uno a uno. Ese es el campo receptivo. Fijaos, si tenemos la retina, hay determinadas áreas de la retina que contactan con una célula bipolar, esa célula bipolar que contacta con un área, hay unas que contactan con áreas de la retina más grandes y transmiten información de un área de la retina más grande, y otras, como ocurre en la fóvea, la foveola, en el centro de vuestro ojo, en la que no hay ninguna convergencia, sino que un solo cono, porque en la fóvea solo hay conos, un solo cono sinapta con una neurona bipolar. Con lo cual, la información, cuanto mayor es el campo receptivo de una neurona, la información es más burda, más bruta, más pixelada la imagen, ¿entendemos? Cuando a menos convergencia hay y menor es el campo receptivo de una neurona, la información es más detallada. ¿Entendemos? Claro, no, tú imagínate, si tú tienes una neurona que lleva información de todo tu brazo, Tú te, sabes qué es lo que le pasa al brazo, pero nada más. ¿Entiendes? Por ejemplo, la capacidad táctil que tenemos exige que el campo receptivo de las neuronas sensoriales que estén inervando la yema de mis dedos o mis labios sea muy pequeño. O sea, porque me informa mucho de cada vez. Sin embargo, de esta parte del brazo, el campo receptivo es muy grande. A lo mejor tenemos una zona de la piel extensa que informa solamente de una neurona. Tú no distingues perfectamente si te han tocado exactamente aquí un milímetro más allá, un milímetro. Pero con la yema de los dedos, amigo, con eso tenemos un tacto finísimo. Con los labios tenemos, entendemos, ¿no? En el ojo igual, en la visión periférica, hay mucha más convergencia de bastones con su neurona bipolar que de conos en la fóvea, en la que no hay ninguna convergencia. De manera que en la fóvea la información tiene, por así decir, son de muchos píxeles, perfectamente, muy, ¿sabes? No son cuatro píxeles que tienes una información burda. Pero en la periférica sí, porque no necesitas tener esa información. De hecho, cuando te quieres fijar en algo, tu ojo hace y te centra la imagen para que se proyecte exactamente en los conos. Chicas, no llegamos a más, ves la grabación, lo voy a poner aquí otra vez, que si le doy al control V, ahí está, para que esté y no se escape. Y mucha suerte en los exámenes. Como os digo, si alguno de vosotros queréis información del Twitch que hagamos después, pues ya me lo escribís por correo y yo os informaré para que distribuyáis la información entre todos. Gracias a vosotros. Yo he aprendido ya, sabéis que disfruto con ello y que me encantaría poder tener más clases y poder seguir dando, pero esto es así. Venga, muchas gracias, Antonio. Venga, a vosotros, chicos. Mucha suerte en los exámenes, ¿de acuerdo? Hasta luego.